¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buen día, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, el programa que conduce quien les habla, Carlos Liascovich. Está orientado a las empresas que tienen una dotación de entre 50 y 300 empleados, que no están fielmente representados por lo que en general se reconoce como la sigla pymes, porque se diferencian bastante de las empresas pequeñas o de las microempresas, y que tienen además problemas y soluciones y escenarios bien diferentes en función de su crecimiento, de su complejidad y de su inserción en el sistema productivo. Por eso, desde aquí, desde M de Medianas, apuntamos a acercarles diálogos, soluciones, experiencias de otros empresarios y empresarias, así como consejos por parte de consultores. El día de hoy tenemos dos entrevistas, como siempre, interesantes, creemos que útiles para todos ustedes. Y ya tenemos en línea a nuestro primer entrevistado de hoy, Jonathan Weissbein. Hola, Jonathan, ¿me estás escuchando?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Jonathan es,
no, por favor.
Es fundador y uno de los asociados de la consultora WNS, que tiene algunas características sumamente particulares que me interesaría difundir a toda la audiencia, porque realmente creo que puede ser una experiencia muy ilustrativa de los servicios y las necesidades que están enfrentando las empresas medianas. ¿Nos puedes contar, Jonathan, cuál es la característica y qué es WNS?
Sí, cómo no. Bueno, yo soy uno de los tres socios de WNS, que es una consultora de 98 profesionales, que entre abogados y contadores. Una de las características que tenemos es haber integrado tanto el servicio legal y el servicio contable como un canal unificado, y creo que un poco el gran logro que estuvo en el crecimiento, la empresa la fundamos hace 7 años, no se trata de una consultora heredada, es decir, ninguno de nuestros padres tenía un estudio o consultora funcionando, así que fue todo un desafío muy hermoso, y a veces no tan hermoso, armarlo totalmente de cero.
Y todos muy jóvenes, ¿eh?
Pero son muy jóvenes, todos tenemos, ya viste, muy joven, ya mucho no podemos robar, ya tenemos 34 los tres.
Sí, muy jóvenes, 34. Confirmado, muy jóvenes.
Fundamos esto cuando teníamos 27 años, de hecho, que entendíamos poco y nada de la vida. Creo que ahora entendemos un poquito más que poco y nada, pero tampoco creemos mucho. Y creo que algo que siempre fue piola que sí tuvimos fue una visión empresarial, o fue lo que los últimos 2 años nos picó el bichito, de salir de este rol del profesional, ¿no? Que pareciera que marca una distancia respecto al empresario, y que una cosa es el profesional y otra cosa es el empresario. Nosotros creemos, ¿no?, de que en el rubro de nuestros servicios también se puede ser empresario, la consultora, y eso nos acercó mucho, digo, ¿no? Nos vemos como pares, nos capacitamos, todos hicimos máster y posgrados en administraciones de empresas, armamos un departamento de recursos humanos que hoy tenemos de 2 personas, armamos una administración de 5 personas, y de repente empezamos a manejar lo que era un estudio como una consultora con distintas herramientas. No sé, vieron, mañana tuvimos una reunión, de hecho, con Recursos Humanos, con la primera encuesta de clima del año respecto de los empleados. Entonces, creo que esa metodología nos mejoró. Siempre duele un montón salir de la zona de confort, y más cuando es una zona de confort un poquito planteada desde la profesión, ¿no? Que se ejerce de una manera, tuvimos que romper con esa idea y, bueno, tomar distintas medidas para volvernos empresarios en lo que hacemos y estar al lado de los empresarios en la toma de decisiones, ¿no?
Sí, todo lo que estás diciendo, yo no trato de no interrumpirte porque el hilo de lo que vas contando abre tantas vías y tantas reflexiones, me parece, en mí, pero en la audiencia también, porque está esta cuestión del contador como lo que vos mismo decías, una suerte de profesional un poco en la sombra, importante, pero que está de alguna manera poniéndole límites al empresario o está marcándole lo que no se puede hacer o los peligros o los riesgos, cuando lo que vos estás planteando es ponerse en el rol de empresario también para compartir el mundo que tiene el cliente y de alguna manera acompañarlo, no solamente en sus decisiones, sino también en su crecimiento, ¿no?
Sí, obvio, y aparte, por supuesto, cada quien puede ejercer su profesión como quiere, pero hay una verdad que si uno quiere ejercer esto de forma relevante, luego, todos nos hemos preguntado el por qué hacemos lo que hacemos o cuál es la visión, pero no solo para que quede linda una página, sino cuál es la visión. Bueno, nosotros en Doblense tenemos la visión de que nosotros vinimos a colaborar con la generación de riqueza, no en el sentido de acumular,
claro,
sino de
valor agregado.
En el sentido, o sea, las pymes, claro, pero las pymes son las principales generadoras de trabajo del país. Digo, nosotros acá tenemos 96 personas con nosotros, son 96 familias. Entonces, si uno realmente entiende cómo funciona ese círculo y es consciente, por un lado siente una mochilita de responsabilidad, por supuesto, pero por otro lado es consciente del gran poder creativo y gran poder de justamente repartir esta riqueza o abundancia, sea la forma en la que se lo haga, con el resto de las personas que están dentro del círculo en el que uno le toca actuar. Entonces, si uno es consciente de esto, no decidir no puede ser un consejo profesional. Digo, no es afín con la vida empresaria. Todos decidimos un montón todos los días. Todos, lo que veo en mis clientes y lo que veo en mí, es abrumamiento, uno está abrumado de tanto decidir. Bueno, entonces uno empieza a decidir mejor y de forma más eficiente, pero uno no puede tener la decisión. Una decisión no puede ser no decidir. Uh-huh. Aunque uno haga o no haga, decide. Pero a veces, muchas veces el celo profesional lleva a que uno diga, bueno, no se puede. Digo, ¿no? Entonces es inviable con la idea empresarial de decirle a un empresario, bueno, lo que tienes que hacer es no decidir. Todos decidimos todo el tiempo en todos los ámbitos de la vida. Y en materia empresarial es imposible dejar de decir. Entonces, por ejemplo, entender esto, estas dos ideas, ¿no? Una idea capaz, si se quiere, un poquito más trascendental en lo empresarial, y por otro lado, una idea más mundana, que no se puede dejar de decir, lleva a que uno diga, bueno, quizás esta vía no, pero hay tres vías más a considerar, con sus pros y sus riesgos. Y yo en tu lugar decidiría de esta forma. Entonces, de repente, eso empezó a impactar como valor agregado. No sé, por ejemplo, cuando empezamos el vínculo con un cliente nuevo que queremos tomar, nosotros lo que hacemos es demostrar primero el valor agregado. Se hace un informe, por ejemplo, gratis, legal y contable, y se muestra el impacto que puede tener a nivel tributario tomar decisiones correctas o servirse de los beneficios que la ley provee. Entonces decís, che, bueno, mi propuesta es contra esto, es para generar esta riqueza a cambio. Y creo que gran parte del crecimiento que tuvimos fue entender ese ritmo, ¿no? Todas las cosas tienen un timing, y es entender el timing, y es entender qué es lo que el mercado busca y qué es lo que el mercado necesita. Así
sí.
Al cabo, sí.
No, y que además el crecimiento de ustedes, porque ustedes han crecido mucho en pocos años, muestra que han pegado en un lugar que estaba haciendo falta, ¿no?
Sí, nosotros recordábamos cuando armamos esta idea que éramos tres chicos que pensamos que teníamos una buena idea, ¿no? Una buena idea no es lo mismo que una empresa, ¿no?
Claro.
Necesitan como unas cositas más para que una buena idea funcione.
Claro.
Una idea que era integrar bien lo legal y lo contable, que veíamos en familiares que estaban todo el día bufando porque no lograban que el contador se alinee con el abogado y el abogado del contador, y en el medio, tiempo que se perdía, dinero que se perdía. Entonces, integrar fue el primer paso que dio el valor agregado. De repente, con una respuesta unificada en lo legal y lo contable, pues no todas las respuestas contables son las mejores en lo legal y viceversa. Pero ya alinear evita restarle al ego, ¿no? Porque también hay mucho ego.
Claro.
Siempre está el ego en las malas decisiones o en estas idas y vueltas poco fructíferas, sacarle el ego protagonismo, y por otro lado, luego lo que terminamos de ajustar el modelo fue cuando hace más o menos 2 años dijimos, bueno, queremos volvernos empresarios. ¿Qué implica ser empresario? Ok, itemizamos al criterio nosotros tres qué significaba ser empresario, lo hablamos con otros colegas de otros rubros, y dijimos, sí, es por ahí. Entonces, también haber hecho ese proceso nos hizo acercarnos a las empresas, y que de repente una empresa no pasa a ser un proyecto, una cartera a administrar.
Ya no es la típica carpeta de los contadores profesionales o abogados tradicionales, digamos, ¿no?
Claro, ¿no? Eso marca una distancia.
Claro.
Y no está mal que exista una distancia para que uno no se tome los problemas del otro como propios, pero uno sí se tiene que involucrar en los problemas del otro como propios. Es la única forma de dejar de ser algo trascendente. Por supuesto, seguramente se vive un poquito peor involucrándose, pero por otro lado uno siente de que deja una huella, de que deja algo significante. De que cuando la empresa crece o cuando la empresa se salva de una crisis, uno tuvo un rol fundamental en eso, y eso genera vínculos de camaradería, ¿no? A mí lo que hoy me interesa, y también a mis socios, es generar vínculos de camaradas con los clientes que nos rodean. Más considerando que OLNS no hace publicidad en medios ni nada, sino nosotros hoy trabajamos con 600 empresas. Esas 600 empresas llegaron por recomendación una de otra. Entonces, no hay mejor moneda de venta que es cómo yo me involucro en resolver o potenciar el crecimiento de mis clientes ante distintas situaciones.
Ahora, esas 600 empresas, digamos, creo, supongo que muchas de ellas no nacieron en los últimos años, sino que existían anteriormente al surgimiento de la consultora de ustedes, digamos, sí. Se fueron de algún lado. Eso quiere decir que ustedes compiten contra alguien que les está dando malos servicios versus los de ustedes. ¿Cuál crees que es el diferencial o cuál es el aporte, digamos, que miran las empresas al momento de cambiar? Porque uno puede cambiar hasta de equipo de fútbol, pero de contador es difícil, o de abogado, ¿no?
Es una muy buena pregunta. Cuando nosotros empezamos, decíamos, bueno, ¿de qué manera vamos a convencer a un empresario que hace años viene trabajando con un profesional a cambiar de repente y por unos chicos jóvenes, encima, que claro. En ese momento sí nos damos cuenta. Bueno,
además esa mezcla de abogados y contador, ¿no? Porque ustedes son dos socios abogados y un socio contador.
Así es, dos socios abogados y un socio contador, así es. Y encima, por cambiar a un modelo, digamos, no nuevo, porque en otros países se armó, en Argentina también hay otros colegas que lo hacen, pero distinto a la generalidad. Bueno, yo te voy a decir lo que creo, las conclusiones que sacamos en el último tiempo respecto a esto y por qué cambian. Yo creo de que, por un lado, nosotros hoy estamos en el segmento muy instalado de la integración, pero por otro lado, yo noto que con los competidores, ¿no? Nosotros llamamos Big Four a las empresas grandes del rubro legal o contable. Y lo que pasa en las Big Four son precios.
¿Las querés nombrar? Supongo que se pueden nombrar, digo, porque son todas conocidas por todos, sí. Pero para el lector, para el oyente que no está familiarizado.
Por supuesto. Las Big Four, por ejemplo, para dar algunos ejemplos en legal, son por ejemplo Marvel, son por ejemplo Bronce y Salas, Becar Varela. En lo contable son por ejemplo KPMG, Price, EY, Ernst & Young. Son un poquito los grandes.
Claro.
Y lo que pasa con los grandes en organizaciones tan grandes, estamos hablando de estructuras de muchísimas personas, de que es un servicio caro y al fin y al cabo el provider final del servicio, obviamente esto depende de cada cliente, de cada proyecto, es debatible lo que voy a decir, pero lo termina dando, digamos, un rol junior.
Claro, un contador recién recibido, además, un abogado con muy poca experiencia.
Alguien con alguna experiencia, salvo obviamente proyectos grandes, entonces, más que nada para el caso de empresas pequeñas, medianas y algunas grandes argentinas, es un precio donde puede que el servicio no se halle.
Claro.
Y por otro lado, con el estudio chico, lo que sucede es que capaz el servicio es más boutique, pero no hay escala, ¿bien? Es decir, como cuántos clientes pueden llevar a esa escala. Entonces, hay un ritmo medio donde va. Y otra cosa que nos sorprendió un montón, más allá de, bueno, decir, ok, yo puedo ofrecer el mismo servicio a un precio sustancialmente menor que las Big Four, o sea, el mismo servicio a menor costo. Uh-huh. Pero lo que nos sorprendió es la cantidad de malos errores, de errores que hay y de mal asesoramiento que hay. Uno tenía en la mente el mito de que si una empresa era grande era imposible que estuviera mal asesorada, y es un mito.
Mira. ¿Algún ejemplo muy obvio que recuerdes y que digas, bueno, sin nombres obviamente?
No, de todo. Digo, empresas que importan, que no tienen certificados para el diferimiento de determinados impuestos, que puede ser un impacto de millones y millones de pesos.
Mira.
Empresas mal categorizadas en las alícuotas de ingresos brutos, como ejemplos complejos, después ejemplos burdos, casos de empresas donde los directivos no cobran sueldos, que eso es una ventaja porque implica un ahorro muy fuerte en ganancias. Empresas desde lo legal que tienen distintas áreas de negocio y de repente tienen unificadas áreas de negocio que podrían ser distintas sociedades para evitar riesgos, y los riesgos de un sector que es un poco rentable impactan en el sector rentable. Cosas muy groseras,
claro,
que involucran mucho dinero directo, y no es dinero hipotético, es como se puede ver una proyección de empresa y mostrar cómo impactó directamente esas malas decisiones.
Claro.
Que pasa por dos cosas. Uno, bueno, un tema de servicios profesionales, donde sí, hoy tender a la excelencia es algo que cuesta. La verdad es que los estudios contables que están a baja escala cobran muy mal, cobran muy bajo, y las Big Four cobran muy alto. Y por otro lado también hay responsabilidad empresarial. Digo, mucha gente pretende pagarle al contador, al abogado, lo menos que puede, y pretenderle un servicio de un nivel distinto a lo que se paga.
Claro.
Entonces hay una mea culpa. Un WNS no es ni lo más caro, pero definitivamente tampoco lo más barato. Entonces, cuando un cliente ingresa, se habla de cómo acompañar el crecimiento juntos. Se le muestra cuál es el potencial, diciendo, bueno, con esas acciones podemos modificar, no sé, un impacto de 10 millones de pesos al año en ahorros impositivos de esta manera. Bien, pues le estás cerrando la alícuota, porque hay certificados que tenés derecho a pedir y no estás pidiendo, porque hay determinadas medidas legales que puedes hacer y no estás haciendo, se puede hacer así. Y este es el budget y este es el objetivo a trabajar. Entonces se ata un objetivo de cumplimiento al pago de un servicio. Eso es un plan de acción. Entonces, yo siento que falta ese plan de acción. Y después, por otro lado, otra gran falencia que se ve todo el tiempo es la falta de planificación.
Uh-huh.
Algo muy común es ver a la empresa y al contador corriendo 20 días antes de que tengan que presentar la declaración jurada de ganancias. Y ahí es cuando se cometen los errores más burdos y,
claro,
más grotescos. ¿Sí? ¿Cómo hicieron esto? Bueno, eso se resuelve en una planificación mensual.
Claro,
entonces,
claro,
nosotros lo que tenemos acá, que tenemos muchos chicos que vienen de Big Four trabajando con nosotros, es durante 12 meses planificamos cómo va a ser el impacto positivo. Es decir, hay 12 reuniones donde se ve proyectado cómo va a impactar el impuesto y qué decisiones la empresa va a tomar en torno a eso.
Claro.
Entonces,
y como decía, creo que Groucho Marx decía, hay dos cosas ciertas en la vida, la muerte y el pago del impuesto a las ganancias, digo. Es como que no podés no saber que tiene plazos y que tiene certezas, ¿no?
No, por supuesto, pero sí se puede planificar.
Claro.
Entonces, ¿sabes qué vas a pagar mes al año? La pregunta que tenés que hacerte es cuánto vas a pagar y cómo vas a planificar tu estrategia en torno a tu pago. Bueno, si eso se planifica 12 meses antes en vez de 30 días antes, seguro que los resultados van a ser muy positivos. Es decir, nada de lo que digo parece otro mundo, y muchas medidas es, che, es muy razonable, ¿por qué no ocurre? Y bueno, ahí está el bache en el servicio que encontramos. En el mercado estaba dado de que solamente ocurre a una empresa que está dispuesta a pagarle un abono o u hora a una Big Four, que estamos hablando de un budget muy fuerte que una pyme o una negra no puede pagar fácilmente,
claro,
por lo que se recurre directamente al servicio de baja escala, donde no es posible pedirle a un contador que le paga, no sé, 50.000, 80.000 pesos por mes, pedirle de que haga una planificación mensual 12 meses antes, y además de eso tome injerencia en la toma de decisiones de la empresa en torno a cómo va a ser su vida tributaria o su vida financiera. Y sí, la verdad es que ahí existe un desajuste entre lo que se pide y lo que el mercado ofrece.
Sí, está clarísimo.
Porque un poquito en el segmento que nosotros manejamos se concilia, ¿bien? Sin llegar a un budget impagable para una pyme o una negra, se puede acceder al mismo servicio que acceden las empresas grandes o las multinacionales en una Big Four.
Claro. Ahora, ustedes son 98 personas... y tienen mucha gente joven, están todos con nombre y apellido, la foto, los estudios, está todo muy abierto. ¿Cómo hacen para ir formando a la gente identificar los mejores talentos, hacerlos crecer. Bueno, han desarrollado el área de recursos humanos, pero eso también implica diferenciarse de las Big Four y también de los estudios chicos, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta. Creo que algo clave en el servicio es la persona. Uh-huh. O sea, podríamos quizás en otro contexto enumerar pros y contras de las empresas de productos y las de servicios, pero un gran desafío que tiene la empresa de servicio es entender que el ser humano que está dando el providing es clave. Entonces, ¿de dónde sale la gente? Es una gran pregunta. Nosotros lo que hacemos, recursos humanos, que siempre está en la búsqueda de talento, yo, por ejemplo, soy profesor de la Facultad de Derecho. Y a la Universidad de Buenos Aires, digo, la verdad, es una segunda casa. Soy docente ya hace 14 años, 15 años.
¿Y vos te formaste ahí mismo también?
Me formé ahí mismo. Voy a hacer carrera docente. Ahora sí, más ir por este lado. Cuando me recibí en menos de un año y medio 5 premios. Y esos 5 premios en la práctica profesional empresarial tuvieron poca incidencia, ¿no? Es lindo ver ese pasaje de cómo uno cree que un diploma o un premio muy lindo sirve y luego la práctica enseña otra cosa, pero bueno, es parte de crecer y madurar.
Claro.
Pero algo que aprovechamos en esa relación fue firmar acuerdos de pasantía. Pasantías que duran poco, porque la gente termina pasando a planta e ingresando. Pero a través de esos acuerdos de pasantía, por ejemplo, nosotros conseguimos los mejores talentos. Ante la propuesta de un puesto, ya en un montón de presentaciones, no sé, 300, 400 postulaciones, de las cuales, obviamente es un criterio arbitrario, es objetivo, pero filtramos por promedio. Y luego hacemos distintas actividades para identificar, ¿no? Entrevistas grupales, individuales, para identificar el semillero de quienes creemos que pueden ser los próximos talentos. De ahí nosotros dirigimos, nosotros tenemos básicamente 4 equipos, 2 en contable y 2 legales, bien, en realidad 4 áreas divididas en 15 equipos, ¿bien? Identificamos qué área va cada una de las personas que se va incorporando y desde ahí lo que hacemos es, desde recursos humanos, por hacer que sea agradable la estadía de la persona y a través de los líderes de estos 15 equipos, formar a la persona a medida que va dando el servicio. Pero algo que también integramos, más allá de tener este semillero donde encontramos los próximos talentos, algo que también nos resulta es tener bastante integrada la vertical de tecnología.
Ajá.
Que uno diría, ¿cómo se pone tecnología en esto? Bueno, tenemos algunos bots, algo de inteligencia artificial funcionando, tenemos un departamento de procesos, entonces de repente toda una nube que implica aplicación de procesos y que son tiempos que demandan en cada uno de los equipos, lo tenemos focalizado en un sector, en un equipo en concreto, entonces a los equipos que dan servicios profesionales es más fácil formar directamente a los nuevos ingresantes o a los juniors. Pero es todo un desafío captar a un talento, formarlo y luego evitar que se vaya. Eso es un gran desafío que tiene nuestro mercado laboral y que por suerte nosotros tenemos muy poco movimiento. Pero bueno, para lograr eso se necesita mucha reinversión económica, no hay otra posibilidad, y estar preocupado en que la gente esté a gusto. Nosotros este año nos quedamos con el puesto número 21 de las mejores empresas para trabajar en Argentina.
Uh-huh.
En la categoría está 250 empleados, y si bien no es que ese premio mágicamente nos convirtió en otra organización, pero de repente es un termómetro para medir acciones y resultados de las acciones. Bien, al fin y al cabo, en ese ranqueo se llega por encuestas y trabajo de campo que se hace acá a través de una consultora en las empresas, y es posible llegar. Pero bueno, también contar con ese premio es un gran elemento para seguir trayendo talentos, tanto de otras empresas que deciden cambiar todo el ENS, como de gente que viene con experiencia de cero. Nos ha pasado de formar gente de cero y que se hayan ido, pero hoy igual seguimos apostando mucho a ese proceder. La verdad es que yo creo que los jóvenes son muy talentosos. Hay chicos de 22, 23 años que uno los ve y se da cuenta que son una nave volando y que es bueno tenerlos, es bueno formarlos y mezclar capaz el seniority de los empleados con más antigüedad o con mayor edad con el de los nuevos talentos. Digo, hay gente muy talentosa. Desde ya, obviamente, hay cambios generacionales, hay modo distinto de ver las cosas, que uno tiene que ser permeable a eso, jornadas más flexibles, modalidad virtual presencial mixta, espero no dejar de reconocer de que existen grandes talentos por descubrir y que están ahí al alcance el que quiera buscar.
Está clarísimo. Jonathan, ¿cómo hacen para que el barco no se les vaya de las manos? Desde el punto de vista de los tres socios, ¿tienen algún asesor externo, algún psicólogo que maneja, psicólogo no obviamente de terapia individual, digamos, sino algún o alguien que coordine y los vaya de alguna manera llevando en este proceso de convertirse en empresarios? Porque ustedes pasaron de profesionales liberales, independientes a empresarios en la práctica.
Mirá, te digo lo que hacemos. Obviamente siempre el día a día hay desajustes. Ninguna empresa es ideal. Es como pensar, no sé, una pareja, un matrimonio, es como, che, y a veces no se pelean. Sí, la verdad es que hay a veces diferencias. Una máxima que tenemos es tratar siempre de decidir por unanimidad. No importa qué porcentaje tiene cada uno, sino de buscar el consenso total. Y en ese buscar el consenso total y entender en el otro y ceder, que creo que algo muy importante con mis socios es que nos hicimos amigos trabajando y no éramos amigos que decidimos trabajar juntos. Eso a veces veo en clientes que trae complicaciones, ¿bien? Nosotros primero nos conocimos laburando y después nos volvimos amigos, pero algo que hacemos es, todos nosotros, cada uno de nosotros tres, va o a Vistage o va a Diras, bien, que Diras es como un Vistage que depende de la Universidad Austral. Los tres nos formamos en distintos cursos de management, los tres tenemos coach individuales, entonces la idea es llegar a las reuniones, cuando hacemos las reuniones de directorio, cuando hacemos una vez por mes, llegar más ordenadito, ¿no? Es como más allá de la distancia, pero es como, no sé, una vez por mes juntarse a hablar con la pareja, pero antes de eso cada uno que se atienda con un terapeuta para llegar un poquito más filtrado en los miedos, en las inseguridades, en las exigencias, en los pedidos, en lo que uno sabe que hace bien.
Bien.
Entonces, creo que el trabajo de llevarse bien adentro de los accionistas arranca primero con un trabajo individual de cada uno, primero estando a la altura del desafío. Ok, quieren ser empresarios, quieren tener una empresa de 98 personas, quieren llegar a ser 150 al terminar el año, quieren llegar a ser 300 de acá a una visión de 3 años. Bueno, eso exige...
¿Esos números que estás diciendo son reales?
Y estamos apuntando a eso. Uh-huh. Queremos tratar de ser la primer Big Four integrada en lo legal y contable que trabaje con pymes y negras. Creemos que es escalable.
Discúlpame, una cuestión terminológica. Cuando decís negras, ¿qué tamaño estás planteando aproximadamente?
Nosotros consideramos una empresa grande, una empresa que factura arriba de 1.000 millones de pesos por mes. Uh-huh. Más o menos, o que es líder en su rubro. Y capaz de ser líder en su rubro implica que facture 3.000 millones o que facture 200 millones, dependiendo cuál es
sí,
el rubro.
Sí, claro, sí. Pero por eso, Megra es una mezcla de mediana y grande, digamos, ¿no?
Exacto, sí. Mezcla es una mezcla de mediana y grande. Que hoy la mediana y grande se quedan por fuera del servicio de las Big Four por precios o distintos rubros, no sé.
Claro,
por
claro.
Ejemplo, en lo que es, nosotros llamamos mucho M&A, pero que es venta a lo que sería fusiones y adquisiciones, que es cuando las empresas se venden, se compran o se fusionan, una empresa mediana o una empresa grande no va a la Big Four, que capaz va a la multinacional, porque la Big Four cobra un valor adicional bien merecido, que es por tener una marca internacional y un sello. Y hay unas transacciones que para que caminen necesita una empresa con sello, un sello con validez internacional de que está auditando la venta o la compra o la fusión o la adquisición o el proceso que sea. Entonces, siendo organizados, nos hacemos grandes en esas operaciones, por así decirlo, con las empresas medianas o las empresas grandes o las empresas pequeñas. Ahí se ve cuando se busca el asesoramiento especializado puntualmente. Pero sí, puntualmente en el rubro de empresas medianas y grandes, cuando hablo de Megra, capaz una palabra medio inventada.
No, está bien, yo para aclararle a la audiencia, yo me daba cuenta de qué se trataba, pero... Por ahí se escuchaba, por ahí en el audio se escucha negra, bueno, en realidad es Megra, ¿no? Mediana y grande, sí.
Megra, claro.
Sí, 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 claro.
Con M,
pues. Sí. No, sí, sí.
Grandes, que no tiene que ver tanto con la cantidad de personas, sino con la facturación.
Claro.
Ahora, los números que mencionaba, y sí, es un poco la visión. Obviamente uno marca la visión y el camino y luego va caminando y ver con qué se encuentra. Hasta dónde es escalable, hasta dónde uno quiere escalar y qué es lo que quiere hacer. Y también se encuentra con uno mismo en esas decisiones y en esos procesos. Entonces, cuando nos sentábamos con mis dos socios a planificar, existe como la responsabilidad de cada uno de entender cuál es el desafío que toma y también tomar el desafío de romper la zona de confort. Yo Bien. Esto lo veo como, lo sigo viendo como uno de los grandes assets que a un empresario, y más aún un empresario en Argentina, tiene que estar dispuesto, que es romper su zona de confort todo el tiempo.
Sí, está clarísimo. Y están armando ya una estructura gerencial que esté, digamos, que los vaya reemplazando de alguna manera y que ustedes ya empiecen a dedicarse a cuestiones más estratégicas.
Sí, sí. Algo que hace dos años, cuando anotamos en la lista de qué nos volvía empresarios, algo que dijo uno de mis socios, Adrián, que a mí me gustó un montón y lo anotamos, fue contratar gente que es mejor que uno. Uh-huh. ¡Uf! ¡Qué frase! ¿No? De lo que a mí me costó en lo personal asimilar ese comentario, era mucho. No porque sintiera de que yo era el mejor del mundo, siempre hay gente mejor, pero uno se reconoce cuando es realmente bueno en algo.
Sí, claro.
Y bueno,
claro.
Contratar a alguien mejor. Y la primera respuesta que sale cuando uno dice no, es imposible, es el miedo y la inseguridad, ¿no?
Sí, claro.
Es lo primero. Pero uno luego se da cuenta de que no hay forma de escalar si uno no contrata gente que es mejor.
Claro.
Y contratar gente que es mejor implica desactivar un nuevo nivel de desafío en lo económico, en lo salarial, en lo formativo, respecto de una nueva tropa de empleados. Entonces, por ejemplo, a principio del año pasado inauguramos una mesa chica. En esa mesa chica, que eran 9, hoy son 15, estaban los 9 líderes de las 4 verticales que tenemos en WNS, donde esas personas de repente empezaron a recibir capacitación, cada 2 meses se les daba una capacitación, donde se les mostró cuáles son los objetivos y donde se empezó a implementar un sistema de bonos, ¿bien? Que este año se pagó, nuestro primer bono lo pagamos ahora en abril por el rendimiento del año pasado y ya inauguramos el segundo ciclo. Entonces, esas personas ya se están formando como líderes, para nosotros estemos más en lo estratégico,
claro.
Hoy ya está funcionando, y también nos implicó de golpe empezar a formar a las personas que van a ocupar también el rol que dejan de ocupar esas personas que se están formando como líderes más en los procesos, más en lo que es el día a día de la empresa. Entonces, eso implicó extender esta mesa chica que nosotros teníamos e implementar, por ejemplo, lo que hicimos con Recursos Humanos, son evaluaciones 360. Nosotros, además de dar aumentos por inflación, septiembre del año pasado y en septiembre de este año también, se hace una evaluación donde a cada persona se autoevalúa, la evalúa su líder y la evalúa el CEO del área, y en torno a eso se recibe una compensación adicional. Entonces, tener un sistema así tiene un montón de pros y un montón de contras, por supuesto, pero las grandes pros es cuando arranca el año, cada persona, cada una de las 98 personas, sabe qué es lo que se va a pretender de ellos en el año que sigue. ¿Qué es lo que tiene que mejorar y qué es lo que se les pide? La contra para hacer eso es que obviamente tiene que haber un programa de beneficios,
claro,
económicos vinculados y un programa permanente de beneficios. Y ahí está un poco el challenge que Recursos Humanos ayuda un montón. Porque un beneficio no es lo mismo para una persona que tiene 40 años y tiene un hijo que para un chico de 22 años.
Sí, sí, claro.
Entonces,
sí. Y además,
trato de pensar,
sí, además supongo que la estructura va madurando, van creciendo, van haciendo carrera y la gente va envejeciendo, en el buen sentido de la palabra. Entonces va pasando del ciclo de vida de ser joven, soltero y sin obligaciones a empezar a, digamos, a contraer obligaciones, a contraer más. Entonces todo eso se va complejizando, ¿no?
No, y además las personas, digo, todos nosotros trabajamos con la esperanza de mejorar una situación dada, económica, de vida, de responsabilidad, etcétera. Yo lo que noto es que las personas, que los colaboradores, están dispuestos a tomar el sacrificio para crecer. Es eso, es un sacrificio. Uno sacrifica lo que sea, tiempo, paz mental, en pos de algo por venir. Y más en rubros profesionales como los nuestros, estamos hablando de rubros con sueldos altos, personas que a veces en vez de 2 semanas por vacaciones te piden el mes entero, pues si quieren ir a Europa con el novio y uno o la novia, y uno tiene que estar dispuesto a entender y comprender esos procesos.
Claro, claro.
No es fácil.
No, por supuesto, fácil. Sí, me imagino.
Pero bueno, es que es internalizarlo y entenderlo o empezar a quedarse en el tiempo.
Digo, sí, sí, completamente.
Después de la pandemia, en mi rubro, pensar jornada completa todos los días presenciales es imposible. Mucha gente se nos pasa a WNS porque trabajan en Puerto Madero, en un edificio, yo qué sé, último piso, lo que quieras, pero tienen que ir literalmente todos los días.
Claro.
Y es inviable. Entonces, sí, sí. De repente, comprender esas nuevas necesidades, van. Comprender esas nuevas necesidades, paradójicamente, sale menos de lo que uno piensa en lo económico, demandan mucha cabeza y demandan mucha tolerancia, que son tres cualidades, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
El bolsillo, la paciencia y la y digamos y el ingenio, que demandan mucho a nivel cerebral. Bueno, nosotros cuando dijimos, bueno, nosotros somos limitados, necesitamos a alguien mejor, recursos humanos necesitamos a más, porque claramente a nosotros se nos puede escapar la pista en buscar gente y en retenerla y saber si estamos diciendo bien o mal. Bueno, ese es el punto para crecer, ¿no?
Está clarísimo,
Jonathan. Reconocerse a uno como limitador.
Muy bueno. Bueno, la verdad que podríamos seguir hablando, pero el tiempo ya nos está imponiendo un límite. De modo que mil gracias y te propongo más adelante retomar el contacto y de paso hacer un monitoreo de cómo están y cómo ves además la situación de los clientes y qué cambios estás notando en las medianas que en las pequeñas y medianas que ustedes atienden desde la consultora.
Sí, obvio, cuando quieras, a disposición. La verdad, gracias por el espacio, está muy bien llevado, las preguntas brillantes, la verdad, son preguntas que no las tenía en claro, quizás antes de responderle las pensaba que respondía. Y el último punto de hoy, la situación de las empresas, la verdad es muy peculiar. Acá estamos con mucho laburo. Realmente cuando estamos con mucho laburo en la consultora es porque las cosas están muy bien o muy mal. Yo creo que hay un mix muy extraño.
Muy extraño, muy extraño, absolutamente.
Hay crisis, pero hay crecimiento.
Hay crisis, pero no hay lugar en ningún lado. Es decir, y hay una tasa de desempleo bajísima y hay un nivel de ocupación de capacidad ociosa inédito, con lo cual se están rompiendo todos los manuales. Pero bueno.
No, nosotros no paramos de ver negocios nuevos, empresas que se expanden, empresas que están comprando otras empresas, comprando el contado, ¿no? Bueno, es que comprando con promesas futuras. Entonces, estamos en un escenario donde hay crisis, sí, hay una inflación galopante, sí, imagino que hubo peores periodos de inflación en otras Argentinas, que capaz a mí por edad no me tocó vivir, pero hay inflación galopante, nadie lo puede negar, hay crisis, nadie lo puede negar, pero hay negocios, hay movimiento. La verdad es muy extraño lo que está pasando.
Así es.
Nosotros no paramos de ver nuevos clientes.
Así es. No, es algo generalizado, no es que hay un sesgo de mirada, es algo que está muy, muy generalizado. Bien, Jonathan, lo seguiremos más adelante porque a mí hemos también aprendido mucho, estoy cierto de que los oyentes también están aprendiendo mucho de tu aporte.
Bueno, muchas gracias, chicos, un gusto enorme y a disposición cuando necesitan.
Igualmente, muchas gracias.
Nada, bien.
Estuvimos conversando con Jonathan Weisman, que es socio fundador en WNS y Asociados.